¿Qué tal? Buen día, chicos. Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan?
Bien,
Beto.
¿Estás en Buenos Aires o no?
No, estoy en Zapala.
Mira. Bien. No,
ahora en un ratito me estoy yendo para la zona del Huecú, pero estoy acá en Zapala.
Bien, guarda con los mensajitos del intendente. veo que me veo picante para mandar mensajes WhatsApp. Sí, hay que tener cuidado.
Vamos a tener que llamar después.
No, tenés que llamar algún momento para que nos cuente qué mensaje. Beto, no, te preguntaba si estabas en Buenos Aires para que nos cuentes un poquito el clima que se vivía, pero bueno, seguramente has estado comunicado con compañeros, con amigos, para que te cuenten y que vos mismo nos digas también qué te parecieron hacer las palabras del presidente con estas nuevas medidas.
Sí, la verdad que en líneas generales hay un criterio de mucha prudencia en todas las líneas de la gestión de gobierno, sobre todo, que es con quien de alguna manera uno se vincula. Me parece que las medidas eran inevitables. Estamos por encima de los 20.000, 25, 27.000 casos, que superan holgadamente y casi duplican a los peores momentos de la primera ola del año pasado. Sobre todo el AMBA está en una situación bastante complicada y me parece que las medidas que se han tomado el día de ayer van a contribuir en primer lugar a generar las condiciones para que el sistema sanitario se encuentre lo menos expuesto y lo menos colapsado posible, por un lado, y en segundo lugar, la realidad concreta y cierta de que esto va a seguir multiplicándose en el resto de las regiones del país, como fue el año pasado, y me parece que para nosotros también es un llamado de atención, ¿no? Creo que el planteo respecto al cuidado colectivo que ha hecho el presidente de ayer, cuidando también que las restricciones afecten lo menos posible la actividad económica, y complementado hoy con los anuncios de asistencia a los sectores más vulnerables, me parece que constituyen un mix atendible, un mix que tiene que ver con dimensionar la complejidad y la gravedad de esta situación que obligó a que toda Europa tuviera que llevar adelante este tipo de medidas mucho más duras que acá en Argentina, países de aquí de la zona también, el caso de Uruguay, el caso de Chile. Esperemos que el criterio de solidaridad ciudadana y cuidado colectivo prime por sobre determinados discursos de irresponsabilidad que, sobre todo el día de ayer, circularon y que me parece que no ayudan en nada, no contribuyen en nada, y me parece que debemos hacer un gran esfuerzo para cuidar la salud de todas y todos.
Uh-huh. Beto, bueno, y un presidente que además en todos estos días estuvo cursando la enfermedad, que hizo diferentes anuncios, que siguió al frente de esta situación, pese a ser positivo de COVID, bueno, ya está recibiendo el alta, me parece que hoy.
Hoy recibí la alta médica, sí. Sí, la verdad que creo que, primero que, de acuerdo a lo que informó el área de salud de Presidencia de la Nación, transitó la enfermedad tal cual estaba previsto por el hecho de haber sido vacunado, digamos, por el hecho de que la vacuna lo que hace es morigerar y reducir a un mínimo la sintomatología que se adquiere a través del virus. Y la verdad que la gestión de gobierno se mantuvo ágil, atenta. La verdad que hay una preocupación por parte de todas las áreas del gobierno en poder estar dinámicos para propiciar una recuperación económica que no desconocemos que es urgente, que es necesaria, y que lamentablemente esta pandemia golpea muy fuerte, sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y creo que debemos estar muy atentos a estas dos semanas que nos ha pedido el presidente en cuidar, sobre todo en el AMBA, la salud colectiva, la salud comunitaria, para tratar de evitar lo más posible cualquier cierre que afecte más aún la situación económica que estamos atravesando. Y insisto con lo que nos pasa a los neuquinos, ¿no? Evaluar qué está pasando en el AMBA. El año pasado, después de un tiempo prudencial que tuvimos el pico de la pandemia en Buenos Aires, llegó de alguna, por decirlo de alguna manera, el pico de la pandemia aquí en Neuquén. Esto va a ser inevitable, va a pasar. Ya desde hace varios días estamos teniendo un crecimiento sostenido de los casos. Ayer tuvimos casi 200 casos, cuando en realidad hace una semana estábamos por abajo de los 60 casos en la provincia. Y me parece que eso hay que prestarle mucha atención y tenemos que también nosotros comenzar a generar las condiciones para que las medidas preventivas nos ayuden a encontrar ese pico de la segunda ola de pandemia en las mejores condiciones, ¿no?
Beto, bueno, viniendo a la provincia, ya que hiciste mención de esto, Has estado con la gente, obviamente, del conflicto allí en el corte de ruta. Como legislador y como ciudadano, obviamente, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿No crees que, digo, porque esto, acá hay una responsabilidad compartida, me parece, del poder político y de la justicia, ¿no? De que estos cortes de ruta y estas situaciones que se generan en la República Argentina, fundamentalmente aquí, que ha sido el puntapié inicial de los cortes de ruta en nuestro país, se hayan naturalizado de tal manera que hoy estamos atravesando una situación gravísima, porque los médicos están en la ruta cuando tendrían que estar en el hospital, hoy con un paro general.
La verdad que el conflicto que estamos atravesando en Neuquén es un conflicto que ya dejó de ser un conflicto como al principio lo planteaban algunos actores, que era una interna de representación sindical. Es un problema social muy profundo. El alto nivel de adhesión que concita el reclamo de las trabajadoras y trabajadores de la salud tiene que ver, me parece, con esa dimensión que se toma en la crisis sanitaria en la provincia, es muy profunda. No tiene que ver solamente con lo salarial, aunque a mí me parece que es urgente que el gobernador de la provincia asuma su rol. Ustedes verán que hace una semana que el gobernador de la provincia no aparece en ningún medio de comunicación, no aparece manifestando ninguna declaración que pueda tranquilizar a su comunidad, a la comunidad que lo votó. Y me parece que es un conflicto que ya, no solamente tiene que ver con el reclamo salarial, que es genuino, que es atendible y que hay que resolverlo, sino que ya se transforma en un conflicto social. Estamos a las puertas de una segunda ola de coronavirus, que va a ser seguramente más grave que la primera, y nosotros necesitamos que todo nuestro sistema sanitario esté preparado y esté organizándose para atender esa grave situación que se nos va a venir inevitablemente. En ese sentido, me parece que hay actitudes de mucha irresponsabilidad. Me parece que el hecho de que, más allá de que el gobernador envió sus negociadoras, envió sus equipos, me parece que el gobernador tiene que hablarle a la sociedad neuquina, que está esperando de su líder una palabra de tranquilidad, una palabra de aliento, y con qué responde, con ataques a sectores políticos que se solidarizan con este reclamo, por ejemplo lo que hicieron el otro día todas las seccionales del Movimiento Popular Neuquino, politizando el conflicto. Yo no entiendo con qué cara pueden hablarle a sus vecinos, a sus ciudadanos, cuando salen a justificar la no atención de un conflicto que es grave y muy profundo, denunciando, por ejemplo, el kirchnerismo de estar agitando esta situación. Nosotros, yo lo mencionaba ayer en algunos tuits, y ahora, si me permiten, en un ratito les voy a enviar un informe que nos envió el Ministerio de Salud en octubre del año pasado con la inversión del Estado Nacional en materia sanitaria en la provincia de Neuquén. No solamente se cancelaron las deudas de casi 100 millones de pesos que había con el hospital de Zapala en materia de obra, de infraestructura, por ejemplo, que por supuesto que la gestión de Gutiérrez no lo dice y no lo menciona, pues ellos fueron cómplices del desastre financiero y presupuestario del macrismo, sino que eso en esos primeros meses del año, entre marzo y octubre, se financiaron más de 1.000 millones de pesos en equipamiento solamente en la provincia de Neuquén para el sistema sanitario, entre ellos 90 respiradores, lo que significa 90 camas de terapia intensiva en toda la provincia, en medicamentos, material de protección. ¿A qué voy con esto? Si no hubiese intervenido el Estado Nacional el año pasado para garantizar la infraestructura y garantizar el sistema sanitario en la provincia de Neuquén, el colapso hubiese sido dramático y desastroso. Ahora, la tarea que le quedaba al gobierno de la provincia de Neuquén era reconocer la tarea heroica de los trabajadores y trabajadoras de la salud con el presupuesto propio y con una adecuación salarial atinente al proceso inflacionario y atinente al trabajo que han desarrollado durante todo el año. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de la provincia de Neuquén a esa situación? Otorgar aumentos por debajo de cualquiera de las escalas salariales del resto de la administración pública y del resto del sistema público en general de la administración del Estado. Esto me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. El Estado neuquino atraviesa una situación financiera compleja que se profundizó con la pandemia, pero que ha sido producto de 4 años de condescendencia y acompañamiento al modelo económico macrista, por ejemplo el endeudamiento que hoy ahoga al gobierno de la provincia de Neuquén.
Beto, ¿y cómo?
4 años se endeudaron y estas consecuencias las estamos pagando hoy, porque en la mejor provincia estamos atravesados por un conflicto que ya tiene una raigambre social, que tiene una enorme preocupación ciudadana y que me parece que el gobernador de la provincia, además de instar al diálogo e imponer en una mesa actores de su gobierno que faciliten la resolución del conflicto, debiera hablarle a la ciudadanía neuquina para transmitir tranquilidad en este momento.
Beto, ¿cómo ves la resolución, teniendo en cuenta que hay una instancia de mediación que se llevó adelante a través del Poder Judicial? ¿Cómo ves esa mesa de negociación, la posibilidad de poder resolver el conflicto, teniendo en cuenta que el gobierno está frente o sentado ante autoconvocados? ¿Cómo entra ahí también la figura de los sindicatos y qué posibilidades o efecto puede traer que escuche a este sector y que resuelva, ¿no? Estamos hablando del 40% al básico, que es lo que está pidiendo el sector, que se resuelva esa situación? ¿Qué pasa después con todos los afiliados o las personas de diferentes escalafones de la administración pública que estén descontentos con la paritaria que cerraron sus gremios?
Bueno, yo creo que en primer lugar la mesa de diálogo debiera plantearla y... A ver, primero hay un tema, un conflicto que es profundamente social. Ya dejó de ser un conflicto de estricta regambre salarial. Uh-huh. Obviamente que es nodal, lo salarial es el nudo de todo el conflicto, obviamente. Pero aquí hay una preocupación de toda la sociedad neuquina respecto a cómo se resuelve, porque estamos entrando a un momento crítico en materia... En cuanto a la segunda ola del COVID, y nuestros trabajadores y trabajadoras de salud, en vez de estar poniendo el esfuerzo, la cabeza, la organización en torno a atender y a preparar el sistema para lo que viene, lamentablemente están en este reclamo salarial. Yo creo que hay que hacer una convocatoria a las representaciones sindicales, seguramente será una tarea del Poder Ejecutivo, será una tarea de rediscutirlo, y me parece que también hay una tarea en materia de redistribución concreta de los ingresos. En los últimos meses, sobre todo el periodo septiembre, abril, han ingresado no menos de 1.500, casi 2.000 millones de pesos a las arcas de la provincia de Neuquén a partir de la actividad hidrocarburífera, que es otra preocupación muy grande, hoy estar paralizada totalmente, poniéndose en riesgo el plan gas, poniéndose en riesgo el ingreso de divisas a la provincia de Neuquén y a la Argentina en general. Pero digo, ingresaron recursos y esos recursos, sería importante que haya un reconocimiento para un sector que ha hecho muchos esfuerzos. Insisto, me parece que la representación sindical debiera participar activamente en el proceso a partir de la convocatoria del gobierno provincial. Tengo entendido que en la última instancia se habían convocado a los distintos representantes sindicales y obviamente que la lógica organizativa de los trabajadores y trabajadoras será otra discusión que se deberán dar los trabajadores y trabajadoras en el momento en que se resuelva este conflicto que atraviesa todo el conjunto de la sociedad neuquina, ¿no?
Beto, la última que te hago, ayer había un rumor de un periodista, creo que fue el colega nuestro de esta misma emisora, pero en Buenos Aires, comentaba que Omar Gutiérrez estaba reunido con Cafiero y muchos creían que podía ser por cuestiones relacionadas a este conflicto en el que estaría pidiendo apoyo. No se sabe si es apoyo económico para juntar unos mangos y poder pagar, o bien pidiendo el apoyo fuerte por el lado de Gendarmería. ¿Qué postura tenés vos y qué crees vos de esto?
No, por supuesto que nosotros en las consultas y en el diálogo permanente que tenemos con nuestras autoridades nacionales hemos transmitido que, primero, que este es un conflicto de estricta índole provincial. Este es un conflicto que lo tiene que resolver el gobernador de la provincia y que lo tiene que resolver de cara a la sociedad neuquina, y que reconocemos y destacamos el enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en acompañar el año pasado el fortalecimiento del sistema sanitario. Insisto, ahora les voy a enviar un informe que me parece revelador respecto al nivel de inversiones que ha hecho el Estado Nacional solamente en materia sanitaria en la provincia de Neuquén. Y de ninguna manera el Gobierno Nacional va a respaldar con fuerzas de seguridad la resolución de un conflicto de esta magnitud. Me parece que este es un conflicto que se tiene que resolver desde el punto de vista político y con el gobernador asumiendo su rol y de cara a la sociedad, con menos chicanas por parte de las seccionales del Movimiento Popular Neuquino, con menos apriete a intendentes opositores para que salgan a respaldar públicamente la posición del gobierno provincial, con menos campaña electoral que aún no inicia para candidatos que necesitan instalarse y que esos recursos, por ejemplo, los puedan destinar al sistema sanitario antes de continuar con el despilfarro al que nos tienen acostumbrados, pero insisto, fuertemente tiene que ser un proceso de resolución desde la centralidad de la política de la provincia de Neuquén, que hoy la encabeza el gobernador Omar Gutiérrez.
Respecto a esto de la campaña que decía, yo no lo nombro porque lo que quiere el EPN es que lo instalemos, ¿no? Al claro, que tiene el mismo nombre.
Ya está reinstalado.
Al que tiene el mismo nombre que el Buena Onda de la tele. Parece ser un método que tienen, porque antes de ayer, a las 6:21 de la tarde, el intendente de Zapala, la secretaria de Gobierno y el secretario de Deporte, que son los tres contactos que tengo, al mismo tiempo publicaron lo mismo. nada más que el de deportes y la Secretaría de Gobierno fueron más inteligentes y no pusieron nada, mientras que el intendente de Zapala puso.
Anda un video de un referente, de un puntero de Neuquén Capital que tiene varios destinatarios de planes sociales a cargo, que le manda una instrucción a los titulares de planes sociales diciendo a qué hora tienen que publicar, a qué hora tienen que mandar la foto de captura de pantalla de sus redes sociales, lo que publicaron. Digamos, el mismo método.
En vez de ir al acto, aplaudir, a través de las redes sociales.
Exactamente.
Desde la virtualidad, ¿no, Beto? Sí. O sea, una práctica...
Un virtual planero, se diría.
Claro. Algo no así. Sé si lo perdimos a Beto, porque no quedó callado. ¿Beto?
¿Está por ahí,
Beto? Sí, lo perdimos.
Se nos fue. Bueno, a ver. Vamos a ir actualizando en un ratito.
Algo de lo virtual. Ahí está. Ahí cayó.
Se cortó la charla con Beto Bebero. Ya estábamos sobre el final. ¿Querés que te actualice los cortes, Edgardo, mientras vamos recuperando a Beto?
Bueno, dale.
Ruta provincial 17 y 1 en Añelo, bloqueo total. Ex ruta 17, bloqueo total. Altura a la bajada de Las Patrias, todo esto en Añelo, bloqueo total. Bloqueo total en la meseta. Altura, arco, subida... la batería, bloqueo total, todo esto es en Añelo. En Añelo todos los bloqueos que hay son totales. Ruta 22, bloqueo total a la altura de tránsito de Plaza Huíncul. Altura a la calle Zambrano en Plaza Huíncul, bloqueo total. En el Chañar, bloqueo total. En el dique Ballester también hay corte. Beto, ¿estás ahí?
Sí.
Bueno, aprovechamos para saludarte ya sobre el final y agradecerte por tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Que estén bien.
Bien,
ahí les envío el informe. ¿Sí?
Dale, por favor. Agradecemos el envío del informe y le agradecemos al diputado nacional Beto Vivero por esto. Mientras termino con la lista. Había quedado
Dique
Ballester. Tenemos acceso a la ciudad de Zapala, bloqueo total. Ruta 40 a la ciudad de Chosmalal, el acceso, bloqueo total. Ruta 40 sobre el puente del río Chimehuina, Junín de los Andes, bloqueo total. En la 237 Picún Leufú, altura del Cristo, tránsito liviano, liberado con camino alternativo, indicado por la policía. Y también hay corte en la ruta 22 a la altura de Arroyito.
Te paso información de las estaciones de servicio que nos atendieron. Te da ocupado y si no suena pero no te atienden. En la Acción no hay nada y en el ACA no hay nada. Nos queda pendiente Petro Zapala y personal la cooperativa allí en la avenida Avellaneda, a ver si nos pueden contestar el teléfono. Vamos a seguir intentando, pero no hay nada de combustible ni en ACA ni en Acción.
Bueno, Uriburu ya se habilitó,
Sí, se habilitó la calle.
Ayer se habilitó la calle.
Ah, mire usted, bueno,
tener
precaución porque va a venir uno embalado y no lo vamos a ver.
Y sobre todo la gente que estacionaba ahí antes en la entrada del supermercado, ¿no?
Sí.
La interesación de servicio.
Claro, es verdad.
Sí, sí. Y que hay que ver si ya se habilita también el estacionamiento, Edgar. ¿Lo pudiste ver si está el estacionamiento? Porque
no.
Complicaba bastante. Habilitaban el estacionamiento también, dice acá Sergio Arias que lo vio, porque esto la verdad que estaba complicando todo lo que tiene que ver ahí con el estacionamiento. Claro, en ese supermercado y en el otro que está a mitad de cuadra un cachito antes.
Exacto.
Bueno, además vamos a decir los nombres de la Anónima y de Atalaya. Bueno, en Anónima, por el hecho de no estar abierto esa cuadra de calle ahora, antes era el estacionamiento del supermercado, y bueno, al cerrarse la calle se estaba acumulando, ¿no? Todo lo que es el estacionamiento en esos espacios.